Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 15 de julio de 2024. Comenzamos. Comenzamos con la noticia que este fin de semana le dio la vuelta al mundo y parece ser lo único de lo que hablan los noticieros desde el sábado por la tarde. La Casa de los Famosos anunció su nueva alineación, contando con figuras como Alexa Suar, Drake Bell y Chavo del Toro, a quien los medios ya bautizaron como la Wendy Guevara Petit. Ah, sí. También este sábado ocurrió otra cosilla, noticia menor, súper tranqui. Intentaron hacerle un ay la culebra al candidato presidencial e ídolo personal de Pacaso, Donald Trump, con el mismo método que usó él con la actriz porno Stormy Daniels, un disparo en la cara. A menos de 4 meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el expresidente fue herido durante un acto de campaña en Pensilvania y mientras hablaba del tema migratorio, 2 detonaciones y una ráfaga de disparos desataron el pánico. Trump, al escuchar los disparos y notar que sangraba de la oreja derecha, se tiró al piso. Los agentes secretos lo protegieron y lo evacuaron del lugar, mientras la multitud gritaba ¡USA! ¿USA qué? ¡Ta! ¡USA! Pues póngale ahí que es en inglés, mensos. Bye.
Take a look at what happened.
Inmediatamente en redes sociales comenzaron a circular teorías de conspiración que por la forma en que ocurrieron los hechos y la reacción de Trump aseguran que todo se trató de un supuesto montaje. Pero aquí en Abejorro Media contamos con las pruebas de que ante la adversidad el empresario siempre reacciona así. Aquí las pruebas.
Doctor, ¿cuál será el diagnóstico?
Lamento informarle que tiene cáncer en el cornerless.
Señor detective, ¿qué haber averiguado?
Su esposa lo engaña con 2 lancheros mexicanos.
Abogado, ¿cómo nos fue en el caso?
El juzgado lo encontró culpable de 20 delitos, señor.
Doctor, ¿por qué se me está derritiendo la cara?
¿Recuerda usted la modelo rusa que le presenté?
Sí, por supuesto, sí.
Pues no era rusa, era Luna Bella disfrazada.
El FBI confirmó que el incidente es investigado como un intento de asesinato. No, pues qué bueno que son el Buró de Investigación. No lo fuera a confundir a alguien con un intento de nomás rebajarle un poquito alrededor de las orejas. El atacante identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido. Eufemismo para cocido a plomazos. Crooks disparó desde una posición elevada a 120 metros de distancia, matando a 1 persona e hiriendo a 2. Podríamos decir que a 3, pero Trump no cuenta como persona. En tanto, este domingo, Trump hizo un llamado a la unidad y resiliencia, asegurando estar bien a pesar de haber sido herido en la oreja derecha. Urgió a los estadounidenses a mantenerse unidos y destacó que solo Dios evitó lo impensable, a lo que los familiares de la víctima que murió dijeron, ah, bueno, Diosito lo mató, todo chido entonces. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el atentado con un mensaje que decía, no podemos tolerar que le hayan disparado al presidente Abraham Lincoln. Acto seguido procedió a tener un ataque de tos tan fuerte que se orinó encima. También envió condolencias a la familia de la víctima y pidió evitar especulaciones sobre el motivo del ataque contra Donald Trump. Vaya, otro misterio. ¿Por qué será que alguien quiso matar a Trump en medio de unas elecciones más polarizadas que un Dodge Neon en el Edomex? Quizá nunca lo sabremos. Biden anunció medidas de seguridad adicionales, confirmó que el mismo día del atentado habló con Trump para manifestarle su apoyo y dijo que su contrincante se encuentra en perfecto estado de salud porque 3 de los 4 minutos de la llamada se la pasó insultándolo.
There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. The Trump rally was a rally that he should have been able to can be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate.
Por medio de un tuit de exnovia ardida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el ataque calificando la violencia como irracional e inhumana. No, hombre, se nos va a ir para atrás cuando alguien le informe cuántos candidatos mataron de este lado. La virtual presidenta Claudia Sheinbaum se unió a la condena diciendo, Simón, lo que dijo el señor, a la chinga del Poder Judicial. ¿O de qué hablamos?
Que es reprobable cualquier acto de violencia, sea como sea.
Ya, me están a su lado,
y nosotros estamos en contra del uso de la fuerza, de la violencia. Pensamos que en cualquier circunstancia debemos de vernos siempre como adversarios, no como enemigos a destruir.
Líderes mundiales y exmandatarios expresaron su rechazo a la violencia. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y Javier Milei, presidente de Argentina, manifestaron su solidaridad, y por solidaridad quiero decir ganas inconmensurables de que Trump los haga sentir mujer. Milei culpó a la izquierda internacional a pesar de que las investigaciones señalan que el culpable del atentado era un republicano registrado, es decir, del mismo partido de Trump. El director de Tesla y propietario de X, Elon Musk, aprovechó la situación para respaldar públicamente a Trump y pedir votos para su candidatura, además de asegurar que a él también lo han intentado matar. Todos tenemos una amiga así, que no puede ver que te hagan caso porque, ay, yo también estoy triste porque mi gatito es gomito. Y hablando de lo importante que es evitar la polarización para no sumar a la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la oposición y dijo que aún está aturdida por la derrota electoral del 2 de junio. No, señor, esa es la cara de idiota que Marco Cortés ha tenido toda la vida, nada de aturdido. Durante un evento en Tlaxcala, el mandatario criticó a la oposición por su falta de contacto con la población y dijo que viven en una burbuja alejada del pueblo. Palabras del mismo güey que vive en un palacio rodeado de vallas. ¡Vaya! Finalmente rechazó la idea de reelección presidencial y enfatizó que la verdadera fuerza para el cambio en México radica en el pueblo.
Sus fanatismos se creen esa manera de pensar que fue impuesta desde hace siglos, de que no existe el pueblo. Entonces, tienen una atmósfera, es como una burbuja, es como otro mundo, se hablan entre ellos y esto lo complementaban y les funcionaba.
Al menos 200 miembros del Poder Judicial de la Federación anunciaron una estrategia jurídica para combatir la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Dicho de otra manera, al menos 200 miembros del Poder Judicial acaban de terminar de convencer a Andrés Manuel López Obrador de desaparecerlos. Durante una protesta en el Palacio de Justicia de San Lázaro, el magistrado Mauricio Barajas barajó planes para recurrir a órganos internacionales de derechos humanos y enfrentar la asignación de diputados por representación proporcional.
De ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas federales, jueces de distrito. La cancelación en la práctica de la carrera judicial y la elección por voto popular de los nuevos titulares. Todas ellas no se encuentran soportadas en un estudio de racionalidad legislativa, de un diagnóstico fiable que corresponda con los fines que se pretenden y tenga un impacto real.
En respuesta, Ricardo Monreal, próximo coordinador de los diputados de Morena, declaró que no aceptarán chantajes ni amenazas respecto a la reforma judicial que planean aprobar. Ni chantajes, ni amenazas, ni razones. Pues estos. Monreal dijo que la mayoría parlamentaria fue otorgada por el pueblo y desestimó las estrategias jurídicas del Poder Judicial para impedir la sobrerepresentación de Morena y sus aliados.
Actuemos con mucha ponderación. No aceptemos ningún tipo de provocaciones, ni tampoco aceptemos ningún tipo de chantajes. Vamos a ir hasta donde la población quiere sin desoír el mandato constitucional.
Mientras tanto, en el PRI, pese a que las reformas del pasado domingo aún no han sido validadas ni por el INE ni por Jesucristo nuestro Señor, a los dirigentes les valió madre y adelantaron la convocatoria para la reelección de Alito Moreno. El registro de aspirantes será el 22 de julio, la campaña del 24 de julio al 10 de agosto, la elección el 11 y el día que Alito Moreno sienta tantito remordimiento sería el 30 de febrero de cada año. Esta convocatoria se hizo a pesar de la impugnación de los expresidentes del PRI, quienes, sin perder la esperanza, se quejaron de nuevo ante el Tribunal Electoral. En otros asuntos, de acuerdo con un reporte de la OCDE, con un 20%, México ocupa el tercer lugar mundial de jóvenes en edades de 15 a 29 años que no estudian y no trabajan, superando el promedio internacional del 12.5%. Nuestro país también ocupa el primer lugar mundial en mamadores que dan opiniones expertas en fútbol como no cabe duda que Estados Unidos no está preparado para ser anfitrión de un mundial. Mira nada más lo de la Copa América, güey. A pesar de que el gobierno federal presume beneficios a los jóvenes con programas y proyectos, el país aún enfrenta un desafío significativo con la alta concentración de ninis. Eso sí, aún podemos estar peor. Turquía encabeza la lista con un 27.93%, seguido de Italia con 22.93%, pero todo puede cambiar el próximo año. ¡Vamos, muchachos! Ticketmaster anunció que los datos de 560 millones de cuentas de clientes fueron robados, incluyendo nombres, números de tarjeta, de crédito y débito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento. Así o más clara la señal de que Taylor Swift es el anticristo y escucharla hace que Dios te castigue. No es cierto, Swifties, no me ataquen, eso lo escribió Ribbon. La empresa recomendó a los afectados contactar a las autoridades pertinentes en caso de detectar cargos no reconocidos y enfrentó críticas por el retraso en informar a los usuarios, ya que el incidente ocurrió entre el 2 de abril y el 18 de mayo de 2024. En México, la Procuraduría Federal del Consumidor solicitó un informe a la compañía sobre el alcance del problema y las medidas que ha tomado para que los consumidores no se vean afectados. Pero, ustedes son la Procuraduría del Consumidor. ¿Cómo que le están pidiendo a una compañía que informe cómo va a proteger a los consumidores? Ya valieron mis puntos de moneda naranja, ¿verdad? Adiós a esa colección de sartenes con crepera para la que estaba juntando. Que la disfruten mucho, hackers. En la Ciudad de México, la Policía de Investigación detuvo a Jorge N., ex subdirector de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ese otro capricho de AMLO que desde 2001 nos ha costado un dineral, aunque nadie sepa que existe. Por desviar casi 32 millones de pesos entre noviembre de 2016 y octubre de 2019. Según la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, el dinero provenía de una partida no autorizada ni prevista en el presupuesto. La apoderada legal de la universidad denunció el caso y tras reunir pruebas, se solicitó y obtuvo un orden de aprehensión contra Jorge N. Este sábado en San Luis Potosí, una niña de 9 años, identificada como Jael Naomi, murió de un disparo realizado por elementos de la Guardia Nacional, quienes abrieron fuego contra un vehículo que transitaba sobre la carretera 57 a la altura del municipio de Villa Hidalgo. Autoridades estatales indicaron que en el vehículo tipo Sentra viajaba una familia integrada por 2 adultos y 2 menores de edad. La Guardia Nacional aún no ha aclarado los detalles del incidente, pero se reporta que 2 de los policías que valientemente huyeron del lugar y abandonaron su patrulla en la escena del crimen ya fueron detenidos. El caso lo investiga la Fiscalía General de la República. En Pénjamo, Guanajuato, al menos 4 jóvenes, incluida una niña de 10 años, fueron asesinados durante un ataque a una fiesta en la colonia Los Fresnos. El incidente ocurrió en la madrugada del sábado por un grupo armado que llegó al lugar, ubicado cerca de la sede de la Policía Municipal, y disparó contra los asistentes. Las víctimas fueron identificadas como Marco Antonio, de 20 años, su hermana Zoe, de 10 años, Diana Amelia, de 25 años, y un adolescente llamado Fabián, de 17 años. Las autoridades estatales y federales implementaron un operativo para localizar a los agresores. En Tamaulipas se detectó un caso de viruela símica o viruela del mono en una mujer de 47 años que trabaja en el área de la salud. Se recomienda discreción con esta noticia, ya que si se entera tu abuelito racista, va a ser un comentario muy incómodo a la hora de la comida. De acuerdo con la Secretaría de Salud local, la paciente tiene antecedentes de comorbilidad y comenzó a presentar síntomas como fiebre y ampollas desde marzo. Se le considera un caso aislado. Vecinos de Nezahualcóyotl y la alcaldía Gustavo Amadero aseguran que el olor a hidrocarburo ha empeorado en los últimos días. Exigen que las autoridades resuelvan el problema. El equipo de Abejorro Media tiene los detalles.
Los incendios y la presencia de residuos de hidrocarburo en las alcantarillas ha provocado incertidumbre en los pobladores del municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía Gustavo Amadero. A pesar de que las autoridades continúan trabajando en la limpieza de los ductos del drenaje de las colonias afectadas, para sus habitantes aún continúa el riesgo latente. Isabel Sierra, habitante de Ciudad Lago, aseguró que el olor a combustible ha empeorado y continúan apareciendo los residuos en las alcantarillas.
La verdad, hay muchas personas que no podemos dormir bien, algún ruidito y luego reaccionas y estamos con el miedo de que pueda ocurrir algo. Pues alguna otra explosión, ellos nos dicen que no hay explosividad, pero entonces, ¿por qué ya hubo dos incendios? Un viernes y un lunes. Entonces, pues no, con eso no nos pueden tener tranquilos, no sabemos pues realmente si vaya a haber una explosión, si alcancemos a salir, si no alcancemos a salir o qué vaya a pasar.
Entre las exigencias de los pobladores, quienes han bloqueado las principales avenidas de la zona para ser escuchados, piden a las autoridades que encuentren el origen de la fuga. Sin embargo, no han recibido una respuesta favorable, dejándolos solos a su suerte.
Nos han dicho que no saben qué es, que están checando, que Fiscalía ya vino a tomar sus pruebas, pero pues realmente dicen que huachicol, que turbocina, que diésel. No nos han dado una respuesta concreta de dónde se esté saliendo, de qué es el combustible que se esté saliendo, de dónde se esté viniendo. Solamente son pues especulaciones, nada para tenernos tranquilos.
De acuerdo con las y los vecinos afectados, el olor a hidrocarburo ha comenzado a provocar padecimientos entre las personas. Ante la situación, piden a las autoridades se cierren los ductos que surte de combustible al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, en la Franja de Gaza, al menos 141 personas murieron y 400 resultaron heridas en dos ataques durante este fin de semana. No lo tuve que mencionar, pero todos adivinaron inmediatamente que el ataque fue llevado a cabo por Israel. El ejército israelí confirmó la muerte del comandante Rafa Salamé Suané, segundo al mando de Hamas, y su jefe militar, Mohamed Deif. Sobre los otros 139 muertos y cientos de heridos, no hicieron ninguna aclaración, pero se espera que en cualquier momento los photoshopen perreando en una fiesta terrorista o algo que lo justifique. Desde que comenzó el episodio actual de esta guerra, más de 38.500 personas han muerto y casi 89.000 han resultado heridas. La actriz estadounidense Shannen Doherty, famosa por su papel como la estudiante Brenda Walsh en la serie de televisión Beverly Hills 90210, cambió de código postal al más allá debido a que murió este sábado a los 53 años tras una larga lucha contra el cáncer. En 2015, Doherty hizo pública su batalla contra el cáncer de mama. En 2023 le extirparon un tumor cerebral e informó que el cáncer se le había extendido a los huesos. Varitas arriba. En los deportes, en la Eurocopa, España le ganó 2-1 a Inglaterra la final en el Estadio Olímpico de Berlín, en Alemania, con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal. La Roja llega a 4 títulos de este certamen y se convierte en la selección más ganadora. Un saludo a todos los que hoy lunes tienen que convivir con sus insoportables compañeros de oficina que se creen españoles. Y en la Copa América, Argentina venció 1-0 en tiempo extra a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami en Estados Unidos, con gol de Lautaro Martínez. La albiceleste, que consiguió el bicampeonato, suma 16 Copas América y se convierte en el país más ganador del torneo. El partido se demoró 1 hora con 22 minutos debido a que varios aficionados dieron portazo e ingresaron al estadio sin boleto. Las autoridades cerraron todos los accesos y muchos se quedaron fuera a pesar de tener entradas. Incluso algunos con playeras de Colombia trataron de ingresar por el sistema de ventilación. Porque si algo le saben los colombianos es justamente a los sistemas de ventilación. Silvina, la mamá del jugador argentino Alexis McAllister, contó que su hijo tuvo que dejar el vestuario para que permitieran que su familia ingresara al estadio. Esto es parte del incidente. En la Liga MX, este viernes, en el partido entre Xolos y Chivas, un aficionado recibió un balazo en la cabeza en el estacionamiento del Estadio Caliente, en Tijuana. Acto seguido, Víctor tuiteó: "No manchen, hace 2 meses que estuve en Tijuana, casi me toca". Previo a eso, también hubo una pelea campal en las gradas del inmueble, donde varios aficionados de ambos equipos resultaron heridos. Por su parte, la Liga MX aseguró que apoyarán con mucha luz y buena vibra para encontrar al responsable de los actos, mientras que la comisión disciplinaria inició una investigación de oficio por los hechos. En Wimbledon, en la final de dobles mixtos, los tenistas mexicanos Juliana Olmos y Santiago González perdieron en 2 sets contra el polaco Jan Zielinski y la taiwanesa Su Weihei. ¿Sí, eh? ¿Para qué le ponen un H que no va a sonar? En la rama varonil, el español Carlos Alcaraz venció al serbio Novak Djokovic y consiguió el bicampeonato en el torneo londinense. Y en la rama femenil, la checa Barbora Krejčíková ganó y conquistó su segundo título de Grand Slam tras vencer en 3 sets a la italiana Yasmín Paolini. Este domingo se llevó a cabo el medio maratón de la Ciudad de México, donde cerca de 30.000 corredores recorrieron los 21 kilómetros 97 metros en ese deporte que la afición describe como no digan mamadas, eso no es un deporte. En la rama varonil, a pesar de que nadie los venía persiguiendo, el keniano Frederick Yeko fue el primero en cruzar la meta, seguido de su compatriota Abel Kipkirui y el mexicano Jorge Luis Cruz Pérez. Y en la rama femenil, la keniana Joyce Chepkemoi se quedó con el primer lugar. Su compatriota, Kimutai Kepkoskei, con el segundo, y la mexicana Mayra Sánchez con el tercero. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México reportó el fallecimiento de Juan Stenner, exatleta mexicano que participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. El deportista de 32 años se desvaneció una vez que cruzó la meta y, a pesar de recibir atención médica, llegó al hospital sin signos vitales. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el daily de hoy. Pero no se pierdan, más tarde, Cocinerds. El mejor programa de cocina grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.